Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Repuntes discretos en Estados Unidos y recortes, en cambio, en las plazas europeas en esta segunda sesión del año en los mercados. El selectivo cede menos que el resto por el mal tono de algunos sectores concretos que pesan especialmente en el selectivo francés, como es el sector del lujo, mientras siguen los síntomas de debilidad en China o el sector automovilístico. En el sector autos vemos esa penalización justo ahora por la actualización de una normativa que acaba de entrar en vigor en Estados Unidos y que implica que algunos modelos concretos de híbridos enchufables han perdido el acceso a los créditos fiscales en el país. De 22 han pasado a 18 modelos y afecta sobre todo a Volkswagen o Stellantis. Esta última está recortando con claridad más de un 3%. Y aquí en nuestro país hay matices en normativas que también pueden cambiar la fotografía de las cosas. El gobierno ha incluido un nuevo apartado en el Real Decreto que regula el nuevo diseño del impuesto a la banca para aumentar el pago en caso de adquisiciones bancarias, como la que se derivaría de la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell. La cuota del gravamen se incrementaría un 15% en caso de que se adquieran entidades de crédito o sucursales. Esto en un día en el que se alarga el rebote de cotizadas como Solaria o Acciona Energías Renovables y en el que por el lado macro tenemos sobre la mesa el dato de paro nacional. Baja en 146.738 personas en el ejercicio 2024, un 5,4%, hasta su menor nivel en 17 años, impulsado por los servicios. Mientras que la Seguridad Social ha ganado casi 502.000 afiliados en el último año, hasta los 21,33 millones de ocupados. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La serie desestacionalizada supera los 21,3 millones de afiliados y afiliadas y en el conjunto del año se supera el 500.000 de nuevos empleos. En términos medios, la serie original se incrementa a los afiliados en 35.500 y también se supera a los 21,3 millones de afiliados.
Desde Comisiones Obreras, Carlos Gutiérrez apunta a que el objetivo debe ser ahora el pleno empleo.
Para el año 2025 el objetivo debe seguir siendo la creación de empleo y la reducción del paro, con el horizonte puesto a medio plazo en el pleno empleo. Para ello, es necesario que la inversión productiva, tanto pública como privada, se incremente, los aumentos de los salarios dinamicen el consumo y la reducción de la jornada laboral acordada entre sindicatos con el gobierno se haga efectiva.
La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, celebra los datos y asegura que la reforma laboral ha evitado 30 millones de contratos temporales, aunque también se ha centrado en las críticas al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por oponerse y querer modificar el acuerdo ya firmado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para esa reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.
Y me lo va a permitir, estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día, que es casi ser de mala persona. Decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país, decirle que se niega a reducir la jornada media hora.
Desde el Ministerio de Cuerpo salen al paso y aseguran que esa reducción de jornada es una prioridad para el ministro, que trabajará para que sea una realidad lo antes posible y que es un compromiso del gobierno que se va a cumplir. Pero señalan a renglón seguido que hay que tener en cuenta la realidad parlamentaria y que actualmente no existe una mayoría que refrende esa reducción. Hoy además hemos tenido datos de paro en Alemania, donde la tasa sube una décima en diciembre hasta el 6%, y tenemos ISM manufacturero en Estados Unidos, que acaba de salir, donde lo llamativo sigue, por cierto, en la fortaleza del dólar, aunque hoy rebota ligeramente la moneda única, pero sin recuperar esa cota de 1,03 unidades en el cruce, mientras una buena parte de los fondos apuesta por la paridad para este año. Enseguida lo abordamos y enseguida miramos a los protagonistas también en Estados Unidos, donde los índices se mueven, como decimos, en positivo, sobre todo el Nasdaq, que repunta algo más de un 1%, y donde Tesla vuelve a acaparar miradas, esta vez por los datos. datos de ventas en China, o Apple, que ha acordado pagar 95 millones de dólares como respuesta a una demanda colectiva interpuesta en 2019 en la que se le acusaba de violar la privacidad de los usuarios al grabar y escuchar conversaciones privadas de estos mediante su asistente de voz Siri. Hay muchos focos puestos ahora en el gigante estadounidense en un contexto además de fuerte competencia china. Sin ir más lejos, la tecnológica Xiaomi ha marcado este viernes máximos históricos en bolsa ante el éxito de su incursión en el sector de los vehículos eléctricos y el apoyo que han avanzado las autoridades chinas para la compra de productos electrónicos como teléfonos móviles o tabletas. Enseguida nos fijamos en todos estos protagonistas, también en US Steel, después de que el gobierno de Biden haya vetado su compra por parte de la japonesa Nippon Steel por razones de seguridad nacional, en un claro ejemplo de que el proteccionismo no es exclusivo de Donald Trump. Se trata de una operación de unos 14.100 millones de dólares que, todo hay que decirlo, desde el principio se ha encontrado con resistencia política y sindical. Lo abordaremos en el programa a partir de las 4:30. Hablaremos de economía y música clásica con Alexis Ortega, analista independiente. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos con ese tono positivo para los índices. El que menos avanza es el Dow Jones, un moderado 0,43%. Repunta el S&P 500, un 0,81%. Avanza el tecnológico Nasdaq, un 1,22%. Hoy que tenemos macro, ese dato PMI manufacturero del ISM de diciembre que mejora por sorpresa en el último mes de 2024. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El dato ha subido hasta los 49,3 puntos desde los 48,4 puntos previos y cuando se esperaba una caída. No obstante, sigue por debajo de ese nivel de 50 que separa el crecimiento de la contracción. En cuanto al índice de precios del ISM, también ha subido hasta los 52,5 puntos frente a los 50 previos, y el índice de nuevos pedidos también mejora. En cambio, ha bajado el índice de empleo hasta los 45,3 puntos desde los 48,1 anteriores.
Joe Biden decide bloquear la compra de US Steel por su rival japonés Nippon Steel.
El todavía presidente ha decidido bloquear de forma oficial esa propuesta de la compañía japonesa para comprar su rival estadounidense. Así lo habrían señalado dos funcionarios a The Washington Post. Biden, cuyo mandato presidencial termina el 20 de enero, ya se había opuesto de forma pública a esa operación y se espera que hoy mismo se anuncie el bloqueo de manera oficial. Sus asesores le han explicado que rechazar la operación puede enturbiar las relaciones comerciales con Japón, pero el todavía presidente habría optado por no autorizarla.
Un juez niega el intento de Rupert Murdoch de cambiar el fideicomiso familiar por el control de Fox Media.
El magnate de los medios habría intentado llevar a su hijo Lachlan al primer puesto en la organización de noticias y dejar de lado a sus otros tres hijos, pero el juez ha concluido que Murdoch, de 93 años, y su hijo habrían actuado de mala fe en un intento de modificar ese fideicomiso que es irrevocable, así lo recoge el New York Times. El fideicomiso divide el control de la empresa en partes iguales entre los cuatro hijos de Murdoch después de su muerte. Lachlan ya ha sido el director de Fox News y News Corp desde finales del año pasado, cuando su padre renunciaba al cargo.
Las autoridades de Estados Unidos van a mantener la supervisión reforzada de Boeing en el país.
El endurecimiento de esas supervisiones sobre el fabricante por parte de la Administración Federal de Aviación va a continuar por tiempo indefinido. Lo ha confirmado hoy el director de la agencia, casi un año después de que se desprendiera en pleno vuelo el panel de un 737 MAX 9 en un vuelo de Alaska Airlines. En concreto, el incidente tuvo lugar el 5 de enero de 2024 y llevaba al administrador de este organismo, Mike Whitaker, a limitar la producción a 38 aviones de ese 737 MAX al mes. También a inmovilizar de forma temporal 170 aeronaves. Este incidente ponía además de manifiesto graves problemas de seguridad en el fabricante de aviones y contribuía a la salida de su entonces presidente ejecutivo.
Por cierto, que el Departamento de Transporte multa a JetBlue Airways con 2 millones por retrasos repetidos en 4 rutas.
Así es, cita vuelos con retrasos crónicos y se trata de la primera multa de este tipo. JetBlue ha operado 4 rutas que sufrían retrasos al menos 145 veces entre junio del 22 y noviembre del 23, según el Departamento de Transporte. Por su parte, JetBlue dice que el gobierno tiene que hacer más por mejorar la dotación de personal de los controladores aéreos y modernizar el sistema. Está así en línea con peticiones similares que han hecho Delta Airlines y United Airlines.
Las ventas de teléfonos extranjeros caen un 47% en China, lo que supone un problema para Apple.
Así es, en noviembre los envíos de teléfonos móviles extranjeros a China han quedado en los 3 millones de unidades. Esto es algo más de un 47% menos, y hay que recordar que Apple representa la mayoría de esos envíos de teléfonos móviles extranjeros inteligentes a China, mientras que competidores importantes como Samsung representan apenas una pequeña parte del mercado. Estas cifras ponen de relieve la creciente presión que supone Apple en ese mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo, como resultado de la creciente competencia de marcas nacionales.
Apple, que por cierto va a pagar 95 millones de dólares ante la demanda de un grupo de usuarios que aseguran que Siri espía.
Este acuerdo propuesto, presentado en un tribunal federal de Oakland en Estados Unidos, podría indemnizar a un conjunto de personas que habrían comprado ese dispositivo Apple con Siri habilitado entre septiembre y diciembre del 24. Tiene en cuenta que los afectados tendrían que cumplir con el criterio de demostrar que habrían activado de forma accidental ese asistente de voz durante una conversación que pretendía que fuese confidencial o privada.
Hoy, si miramos a los movimientos más interesantes, en el S&P 500 tenemos a la baja a American Airlines de más de un 2,7%, lo mismo que Dollar Tree, mientras que en el lado positivo destacan los títulos de Energy. Supera el 4,5% de repunte, más de 4 puntos porcentuales arriba Constellation Energy o Nvidia. Vamos a detenernos en algunos de los valores que destacan y lo vamos a hacer con Javier Echeverri, analista y trader profesional. Hola Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Feliz año a todos. ¿Cómo estáis?
Igualmente. Bueno, lo primero de todo, miramos a los índices estadounidenses en esta segunda jornada bursátil del ejercicio. Teníamos un cierre negativo en la última sesión. Hoy, de momento, a esta hora de la tarde, cuando han transcurrido poco más de 40 minutos de negocio, encontramos alzas generalizadas, sobre todo en el tecnológico Nasdaq, que repunta en torno al 1%. ¿Qué espera del año en el mercado americano?
Bueno, espero volatilidad y espero, desde luego, un año complejo. Llevamos los últimos dos años, desde el 22, que acabó con fuertes caídas, todo el 23 y el 24 con unas alzas fortísimas, un pequeño periodo en el 23, desde mediados del 23 hasta noviembre aproximadamente con una corrección. Y la verdad es que no hemos parado de subir. Esto es absolutamente insostenible, teniendo en cuenta el grado de deuda que soporta Estados Unidos y los intereses que esa deuda soporta. Tenemos además en Estados Unidos el traspaso de poderes de la administración Biden a la administración Trump, donde además ya sabemos muchas de las cosas que va a hacer Trump o que ha dicho que va a hacer. Conocemos que es una persona que tiene políticas muy radicales y que además las implementa de manera, desde luego, muy firme. Y esto, a mi juicio, va a hacer que el mercado se mueva muy mucho. ¿Podría ser este el año de corrección más importante? Pues desde luego muchos de los analistas consideran que así va a ser. En mi caso personal creo que vamos a ver fuertes correcciones, pero más que corrección durante este año, o por decirlo de alguna manera, acabando el año en negativo, creo que lo que vamos a ver es realmente mucho movimiento. La geopolítica va a estar tremendamente dura este año. Toda la parte geopolítica va a ser decisiva para ver un poco el comportamiento de los mercados en general, a nivel global. Y desde luego, bueno, pues lo que creo es eso. Fundamentalmente volatilidad, que es lo que se ha echado un poco en falta en estos últimos dos años.
Si miramos a compañías, estamos viendo como US Steel está recortando con claridad más de un 7%. Se da por hecho que habrá veto del gobierno de Biden a la compra de la compañía por parte de la compañía japonesa Nippon Steel. ¿Soporte más importante para US Steel ahora?
Pues lo tenemos prácticamente en el precio actual. El soporte más importante está en torno a esos $30 por título. Teníamos datos ya anteriormente de ese posible veto de la compra por parte del gobierno nipón, sobre todo la compañía nipona, a la compra de US Steel, y finalmente se ha hecho realidad. Bueno, era algo que esperábamos. En principio es una manera, según la administración Biden, de proteger el empleo en Estados Unidos y proteger un poco ese control sobre el acero en Estados Unidos. Hay diferentes voces, sin embargo, que no opinan lo mismo y, por tanto, de momento lo tenemos muy próximo al soporte, en torno a esos $30 por título, y sería muy sencillo verlo revalorizarse en torno a un 29 o 30% para colocarse en esos $38, $39 por título. Así es que situación interesante, desde luego, para US Steel, para tener el radar cuanto menos.
Tesla es otro de los valores a los que estamos mirando muy intensamente en este arranque de ejercicio. Viene de una última jornada en la que firmaba recortes claros. Hoy está repuntando algo más de un 1%. Tenemos nuevos datos de ventas, en este caso en el mercado chino. Aumentan un 8,8% hasta alcanzar un máximo histórico, frente a la caída que sí que veíamos en sus entregas globales. ¿Qué visión tiene ahora para Tesla?
Pues mira, Rocío, justamente si algo podemos hablar de Elon Musk es que es un tipo resiliente. Es un señor que sabe muy bien bandearse en las altas esferas y no en vano pues va a formar parte de la administración Trump. Esto ha hecho que los títulos suban muchísimo. Pero claro, ahora digamos que atribuimos esa subida únicamente a esto. Ya Cathie Woods dijo a principios del 2024 en Estados Unidos que Tesla llegaría a los $600 por barril, $600 por título, perdón, por esa conducción autónoma que realmente el software de Tesla iba a implementar de manera muy clara. No ha sido exactamente el motivo, pero ese motivo sigue siendo muy importante. Por tanto, esta corrección que estamos viendo en Tesla me parece cuanto menos una oportunidad interesante. Sería crucial verlo llegar hasta esos 327,60, es donde yo tengo colocado el soporte más importante que yo tendré vigilado en estos días y que probablemente no va a llegar a alcanzar, porque como te digo, Elon Musk, si algo sabe, es resurgir de sus cenizas, y hemos visto claramente caídas muy fuertes por parte de Tesla durante el 2021 hasta enero del 23 y después una lateralización que finalmente ha conseguido romper. En definitiva, tiene muchísimos adeptos y ahora está en una situación, desde luego, privilegiada como para poder impulsar todo aquello que al señor Musk le interese.
Y para Apple, venimos conociendo datos de, por ejemplo, que caen más de un 47% en dato interanual las importaciones chinas de teléfonos inteligentes, incluidos los iPhones de esta firma de Apple. Tenemos además a Xiaomi, lo hemos visto en máximos históricos en bolsa esta misma jornada, este mismo viernes. ¿Escenario para Apple en este contexto?
Bueno, lo de China no sorprende a nadie. Al final, recuerda que habíamos visto la prohibición por parte del gobierno chino de comprar terminales Apple para todos aquellos miembros del gobierno, todas las instituciones oficiales tenían vetado ya a la marca estadounidense desde hace al menos un par de años, y por tanto no sorprende en absoluto esta política de impulsión del talento nacional. Pues es más que lógico, ¿no?, en esa carrera tecnológica que tiene China y Estados Unidos, que los chinos, que además tienen ese sentimiento un poco de unión y de comunidad, que intenten apostar, por supuesto, por producto nacional. En concreto, no es un problema para Apple. En definitiva, ya está dirimido, como digo, desde hace un par de años, con esa prohibición por parte del gobierno chino de aportar telefonía de Apple a cualquier estamento oficial, y es algo que ya tenía bastante claro. Apple sigue su transcurso, tiene un soporte en 236,60 muy interesante, que probablemente sí que va a testear, puesto que estamos viendo una corrección importante, pues justamente desde el 26 de diciembre, en todo lo que es estas Navidades, estamos viendo esa corrección fuerte por parte de Apple, y desde luego creo que va a ser una oportunidad interesante. Ojo, porque nos podemos encontrar este año, cuando llegue por fin la inteligencia artificial de Apple Intelligence a Europa, con un fiasco importante, donde puede haber volatilidad y donde podemos encontrar soportes más abajo, en esa zona de 220, 221.
Una cosa más, ¿qué dos valores estadounidenses tendrías sin duda ahora mismo en cartera de Wall Street y por qué? Para arrancar al menos la primera parte de este año.
Bueno, como he dicho, Tesla indudablemente es uno de los valores a tener en cartera. Si llega a tomar esa zona de 3.27, yo desde luego no me lo planteaba. Y, por supuesto, Twitter, al fin y al cabo, es otra de las compañías que pertenecen a Elon Musk. Para no centrar mucho, te diría también de irnos a banca. Al final, Estados Unidos está muy pujante. Vemos que la economía y los PMIs que hemos conocido hoy están ya en una zona muy interesante, y vemos JP Morgan, Wells Fargo y la banca en general en Estados Unidos muy potente. Una banca más rezagada que quizá nos da un poquito más de oportunidad y algo menos de volatilidad, pues Bank of America, si queremos ser un poco más conservadores, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, cualquiera de las bancas principales, como digo, Wells Fargo, JP Morgan o Bank of America, son desde luego muy interesantes en Estados Unidos.
Javier Echeverri, analista y trader profesional, gracias por su análisis con nosotros de los valores que hoy son protagonistas, que están destacando, al menos a esta hora de la tarde, en el mercado estadounidense. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Igualmente, muchísimas gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, en estos instantes con descensos moderados, baja el IBEX un 0,35%, está en 11.644 puntos, de nuevo con el foco puesto, por ejemplo, en el sector financiero. El gobierno eleva el pago del impuesto a la banca en caso de compras como la que se plantearía en la OPA de BBVA y Sabadell. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno ha incluido un nuevo apartado en el Real Decreto que regula el nuevo diseño del impuesto a la banca para aumentar el pago en casos de adquisiciones bancarias como la que se derivaría de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. En concreto, en un Real Decreto aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024, se ha añadido un apartado donde se especifica que la cuota íntegra que deben pagar los bancos se va a incrementar en un 15% de su importe para aquellos que adquieran entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o sucursales de entidades de crédito extranjeras a través de operaciones de modificación estructural y que suponga la extinción de las adquiridas.
BlackRock mueve ficha en Sabadell y Solaria en pleno cambio de ejercicio.
En pleno periodo de transición entre 2024 y 2025, la mayor gestora del mundo, BlackRock, ha ajustado sus posiciones tanto en el peor valor del IBEX del año pasado, Solaria, como en el segundo mejor, Sabadell, según recoge el diario Expansión. Los dos últimos movimientos comunicados por BlackRock a la CNMV se centran además en dos de los grandes protagonistas del IBEX en 2024, Banco Sabadell y Solaria.
Unicaja debe abonar 7,75 millones por el perjuicio causado al fondo TDA24 por las cláusulas suelo.
Por la fusión con Liberbank, Unicaja heredaba la vinculación con este fondo constituido en 2005 con préstamos hipotecarios de CCM, que pasaba posteriormente a Liberbank, Bank Pyme, adquirida por CaixaBank en 2011 y Credifimo. Según los informes anuales de TDA, la gestora del fondo, debido al problema que se derivó de la eliminación de las cláusulas suelo, trató por todos los medios de llegar a acuerdos extrajudiciales con las entidades cedentes de los préstamos para solucionar el impacto de esta circunstancia sobre el fondo.
CaixaBank ejecuta el 52,5% de su programa de recompra de acciones.
En la séptima semana de su vigencia, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros. En concreto, ha adquirido en la séptima semana de programa más de 2,2 millones de títulos a un precio medio ponderado de 5,19 euros y un importe superior a los 11,8 millones de euros. En total, la entidad lleva recompradas algo más de 50 millones de acciones por un importe conjunto de casi 262,4 millones de euros. CaixaBank anunció este programa de recompra de acciones el pasado 31 de octubre y lo puso en marcha el 19 de noviembre.
Duro Felguera pierde un proyecto en marcha en Canadá por el preconcurso de acreedores.
Como consecuencia de haber solicitado el preconcurso de acreedores a mediados de diciembre, la decisión que le servía para ganar tiempo por la complicada situación financiera que atraviesa la cotizada ha despertado temores en clientes para los que ejecuta actualmente obras. Es el caso de la canadiense Catena Carbon Industries, que ha cancelado el contrato para la construcción de dos plantas energéticas que la compañía asturiana había ganado a final de 2020 en el país norteamericano, según recoge El Economista.
Son algunos de los valores protagonistas de la jornada. Hoy rebota en el continuo Artificial más de un 14%. Tenemos a Farmamar con alzas de más del 3,5%. En el lado negativo, OHLA cede más de un 9%, Duro Felguera que recorta por encima de los 4 puntos porcentuales. Nos vamos a detener en la bolsa española en el análisis de lo que está ocurriendo con Antonio Castelo, analista de eBroker. Hola Antonio, buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, tenemos al IBEX cambiando constantemente hacia el tono ahora mismo negativo. Lo hemos visto con alzas hace muy poquito, hace apenas una hora. Bueno, bastante en definición. Está por encima de esa referencia de los 11.600 puntos. Expectativas para este año 2025, que prácticamente estamos estrenando, para la bolsa española, Antonio.
Bueno, vamos a ver, en cuanto a la sesión, seguimos en un entorno de volúmenes muy bajos que no permiten deducir cómo serán los siguientes movimientos, ya que las subidas o las bajadas que se producen estos días, al tener muy poco soporte en los volúmenes, pues no son indicativas de nada, ¿no? Yo creo que el final y el comienzo de año tan flojo que estamos teniendo quizás invita a pensar que 2025 va a ser un año más complicado del último ejercicio, más complicado que 2024, ¿no? Que también es verdad que todavía es muy pronto, y hasta que no dispongamos de más datos macro y el volumen vuelva a su velocidad de crucero, pues poco podemos concluir. En cuanto al IBEX en concreto, yo creo que probablemente lo siga haciendo algo mejor que el resto de los índices europeos, aunque finalmente dependerá de ellos. Pero yo creo que a lo mejor por dos razones. La primera, porque su composición basada en bancos creo que lo va a seguir beneficiando. Sigo pensando que los bancos lo van a hacer bien, aunque no tanto como en el pasado reciente. Y la segunda, porque el aparente crecimiento de la economía española en comparación con otras economías importantes de la eurozona puede ponerle en el foco de atención de cierto tipo de inversores. Así que, en resumen, podemos decir que abordamos un año con cierto optimismo, aunque con menos pretensiones que en 2024.
Bueno, si miramos a valores, ¿qué le parece la estrategia de la banca cotizada nacional, de entidades como Santander, BBVA y Sabadell, de disparar la compra de deuda española en el último año y medio como arma para obtener ganancias extra con esos intereses de cara a compensar la menor rentabilidad del negocio por la bajada de los tipos? Y ahora es una estrategia que también va a seguir CaixaBank, que revela que va a reinvertir los vencimientos de su cartera de bonos y que tiene 24.000 millones de euros listos para esta compra de deuda. ¿Cómo lo ve?
Pues bueno, antes te decía que el IBEX es mejor que el resto de índices europeos por los bancos, ¿no? Y es que llevamos tiempo diciendo que los bancos españoles están muy preparados para abordar un proceso de bajada de tipos, porque no en vano han estado más de una década operando en ese entorno y lo han hecho aceptablemente bien, ¿no? En algunos de sus informes recientes, los gestores de CaixaBank, a la que te refería, señalaban que un nivel de tipos al 1% restaría aproximadamente un 1% al margen de intereses, teniendo en cuenta la sensibilidad al movimiento de tipos que se ha reducido a un 5% por cada 100 puntos básicos y al crecimiento de los volúmenes, ¿no? Bueno, CaixaBank cuenta con una cartera ALCO, que es la cartera que utilizan los bancos para cubrir pues algunos de sus riesgos estructurales, que es bastante importante y la gestionan muy bien. Entonces, bueno, pues en el caso de CaixaBank, hace poco leíamos un informe en el que decía que la gestión de la cartera ALCO junto con las coberturas estructurales de los depósitos aportarían unos 1.900 millones de euros al margen de intereses, y esto compensaría un impacto negativo de una bajada de los tipos de referencia sobre el negocio bancario puro. De alguna manera, esto es lo que llevamos diciendo tiempo, va a aumentar el volumen, y aunque se estreche el margen, esta gestión además de las coberturas y de la cartera, pues puede hacer que se compense. Y esto yo creo que es una cosa trasladable al resto de los bancos en mayor o menor o menor medida. Entonces, por eso estamos insistiendo en el sector, que no va a hacer tan mal como algunos están diciendo. No va a ser un año tan bueno como el año pasado, pero seguramente no va a ser un año malo.
Otro sector, en este caso el turístico. Tenemos ya sobre la mesa el dato de número de turistas internacionales que ha visitado España, que supera los 88,5 millones hasta noviembre del 24. Es la cifra más alta de la serie histórica, supone un incremento del 10,7%, y además también repunta, en este caso, un 16,7% su gasto medio. Con estas cifras, ¿insistir en los valores ligados al turismo es una buena idea también para este 2025?
Pues creemos que también, porque 2025 va a seguir siendo un buen año para estas empresas. Son los últimos informes que se han ido conociendo. Se concluye que la demanda va a seguir siendo robusta y que el incremento de tarifas no tiene apariencia de poder frenar esta demanda, ¿no? Pudiendo resultar que las empresas ligadas al sector pues puedan de nuevo obtener unos crecimientos de ingresos importantes, incluso por encima del doble dígito, ¿no? Continuando la buena tendencia de los años anteriores. Es verdad que por un lado los costes se prevén alzas derivadas principalmente de costes del personal y particularmente en el sector de las aerolíneas del combustible, pero como te digo, yo creo que estos van a ser compensados de sobra por un aumento de las tarifas y una consistente demanda que no va a decaer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que valores como Aena, IAG, Amadeus deben de seguir en nuestro punto de mira.
Hemos sabido que BlackRock ha incrementado su participación en Solaria para volver a superar el 3% en la compañía. Fijarse en el farolillo rojo del año pasado puede ser una idea interesante, al menos para el arranque de este 2025.
Pues vamos a ver, hemos venido también indicando en los últimos meses que las renovables han enfrentado un entorno muy desafiante debido a la lentitud en la conexión de nuevos proyectos, a las dificultades en obtener los permisos oportunos, en la obtención de financiación, una persistencia en un entorno de tipos de interés más elevados de lo que se esperaba. Esto penaliza a empresas intensivas en inversiones como el caso de Solaria, por ejemplo, una volatilidad inusitada en los precios de la energía y una sobreoferta temporal derivada del desajuste entre la infraestructura instalada y la demanda en desarrollo, ¿no? Pero a pesar de estas circunstancias, el atractivo estructural del sector a medio plazo yo creo que no ha cambiado, y prueba de ello son las recientes transacciones de activos renovables en Europa que han mostrado múltiplos superiores a las 15 veces, muy por encima de los niveles a los que cotizan las empresas de referencia del sector en el IBEX, son 7 y 10 veces respectivamente. Y a pesar de todas las dificultades, además, Solaria pues ha seguido desarrollando iniciativas en almacenamiento, hibridación, centros de datos, nuevos mercados como Reino Unido. Es verdad que los inversores no estén valorando plenamente estas iniciativas. Seguramente no lo harán hasta que se traduzcan en hitos concretos, ¿no? Pero la verdad es que el contexto actual es el que es, y esto, pues la operación que citas de BlackRock, que aumente de nuevo la participación en la compañía, pues indica que bueno, que algo debería de estar cambiando, ¿no?
Porque en qué, al margen de los sectores que hemos mencionado y de los que ha hablado ya Antonio, ¿en qué tipo de compañías se fijaría de cara a este 2025, al menos en su primera parte?
Bueno, pues saltándonos bancos y turismo, como hemos dicho que sí, claramente Mapfre también yo creo es un valor a seguir. Dentro de las empresas de las utilities nos gusta Iberdrola, porque es una empresa muy estable, muy diversificada tanto en su negocio geográfico como en los tipos de negocio. Nos gusta Logista. Yo creo que hay que estar también en alguna clásica, como es el caso de Inditex, Ferrovial y Sacyr, por el tipo de negocio que hacen. Ferrovial, sobre todo con su exposición a Estados Unidos, Sacyr, gestión de infraestructuras que son muy poco maduras y que, por lo tanto, está en un momento que es verdad que tiene que hacer un esfuerzo inversor importante, pero luego va a recoger los frutos de esas inversiones. Y luego, en valores no incluidos en el IBEX, pues bueno, te diría, por ejemplo, Técnicas Reunidas, que ha cambiado mucho su aspecto y creo también que lo está haciendo muy bien, y Ebro Foods, que también le daría un poquito de estabilidad a una cartera.
Con esos nombres nos quedamos. Antonio Castelo, analista de Broker. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, buenas tardes.
Hemos mirado a la bolsa española y a sus protagonistas. Vamos a asomarnos a lo que están haciendo otras plazas del viejo continente. Tenemos caídas generalizadas y las más acusadas las encontramos en el selectivo francés, en el CAC 40, que se deja un 1,46%, cede medio punto porcentual el DAX etre alemán y recorta en Londres el FT100 un 0,35%. Tenemos al Eurostox 50, al selectivo europeo, con descensos en estos instantes del 0,94%. ¿Qué títulos son protagonistas? ¿Cuáles destacan hoy en Europa, Lucía Martín?
Empezamos por Ryanair. La aerolínea irlandesa de bajo coste ha presentado sus resultados de tráfico aéreo para diciembre y para todo el año 2024. En el ejercicio ha registrado un total de 197 millones de pasajeros por encima de los 181 millones de hace un año. El factor de ocupación se mantiene en el entorno del 94%, similar al del 2023. Por su parte, la aerolínea europea de bajo coste Wizz Air, que cotiza en la Bolsa de Londres, ha firmado un acuerdo con el fabricante de motores Pratt & Whitney para el soporte, asistencia operativa, así como la compensación por los costes derivados de la inmovilización de hasta 40 aviones Airbus A320 hasta finales de 2026. Estos motores han estado dando algunos problemas. Y precisamente Airbus se ha quedado a solo 10 unidades de su objetivo de entregas para este 2024, que fijaba el pasado mes de junio. Entonces el fabricante aeronáutico europeo rebajaba su objetivo inicial de 800 a 770 aviones. Ahora, según Bloomberg, Airbus habría entregado 760 unidades. El motor europeo sufre hoy ante las restricciones fiscales de Estados Unidos. La publicación del nuevo catálogo de vehículos eléctricos que pueden acogerse a los créditos fiscales en Estados Unidos ha expulsado a los modelos de Nissan, Volkswagen y Stellantis. Las tres firmas han tenido una caída en bolsa ante ese anuncio del gobierno de Biden, que sí ha incluido modelos de Tesla, Kia o Hyundai. Miramos también al sector del lujo, con compañías como Kering, Hermès o Louis Vuitton, que se ven penalizadas por una actividad manufacturera en China que ha decepcionado a los inversores. Noticias además de la compañía francesa de servicios digitales Atos. Ha dicho hoy que las acusaciones del grupo de ransomware Space Bears, que afirmaba a finales de diciembre haber comprometido una de sus bases de datos, son infundadas. Según Atos, no se ha visto comprometida ninguna infraestructura gestionada por la compañía. También en Francia, Essilor Luxottica ha anunciado la compra de Pulse Audition, una startup francesa que ofrece cancelación de ruido y mejora de la voz basados en inteligencia artificial. También vistazo a la compañía ligada al mercado del crudo Tallow Oil, que cotiza en la Bolsa de Londres. Se ha librado del pago de 320 millones de dólares en un litigio fiscal en Ghana. Y terminamos con la noruega Equinor. Ha conseguido un paquete de financiación de más de 3.000 millones de dólares para su proyecto de energía eólica marina Empire Wind One en Estados Unidos.
Nos detenemos en algunos de estos valores que destacan en Europa de la mano de Gisela Turacini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Hola, Gisela, buenas tardes, feliz año.
Muy buenas tardes, Rocío, feliz año para ti y para todos.
Bueno, ¿qué niveles están vigilando ahora mismo ustedes en los principales índices europeos cuando queda, pues, prácticamente menos de una hora para que termine esta segunda sesión del año aquí en Europa?
Así es. La verdad, seguimos manifiestamente, como te diría, alejados de zona de peligros en el corto plazo, igual que el día anterior a que empezara el año. Sobre la renta variable europea, ¿no? Empezamos el año con el CAC, que sigue incapaz de mantenerse en pie, está amenazando seriamente perder el importante soporte de los 7.100 puntos. Es un nivel que, en caso de perderse, pues podría implicar caídas adicionales, yo creo, Rocío, de en torno a un 5-6%, lo que supondría, desde nuestras mesas, alejarse en torno a un 20% de sus máximos recientes, ¿no? Esto para nosotros ya son palabras mayores. De momento estamos muy atentos al CAC y, por supuesto, a lo que todos estamos esperando en estos momentos, que es la toma de posesión de Donald Trump una vez hemos empezado el año. Así que estamos desde las mesas operativos, evidentemente, desde ayer, día 1, y, bueno, esperando a ver cómo se supone el año, ¿no?
Bueno, tenemos esa presión vendedora hoy en la bolsa francesa. Se nota el mal tono, el mal comportamiento del sector del lujo. Títulos como Louis Vuitton, Kering, Hermès, todos ante los síntomas que continúan de debilidad en China. En todo caso, sí. ¿Alguno del lujo se asomarían ahora mismo, se fijarían en él, en los niveles actuales?
Estamos muy atentos a Louis Vuitton. Es una muy buena pregunta, la verdad, Rocío. Sin lugar a dudas, esta crisis se está cebando pues con muchos valores del sector, como también es el caso de Kering, ¿no? Pero sin lugar a dudas, con un poco de paciencia, yo creo que podremos hacer, ¿cómo te diría?, de la necesidad virtud, ¿no? Y comprar Louis Vuitton a un precio hace 3 años impensable, no nos olvidemos a cuánto cotizaba, ¿no? De momento un soporte, de igual manera que el CAC francés, como te decía, está en los 550, es un nivel que de momento sujeta y delimita también la tendencia lateral en la que cotiza. Así que vamos a esperar para comprar más barato, desde luego.
Bueno, en el sector auto se nota esa presión que tenemos también vendedora, caídas, por ejemplo, en el caso de Stellantis en la bolsa francesa de más del 4%, después de perder subsidios a algunos de sus modelos en Estados Unidos. Además, el sector viene presentando en las últimas horas cifras de ventas. ¿Niveles técnicos clave ahora mismo en Stellantis?
Bueno, la verdad es que te diría que sigue la debilidad sectorial dominando las cotizaciones en el auto, ¿no? En el sector auto, que yo creo que está viendo con muchas dudas lo que ya podemos denominar como un gran fracaso, que ha sido la transición al coche eléctrico, ¿no? De momento, no digo que la idea lo sea, sino que hemos visto en bolsa que no. De momento, la zona de los 11.50 sigue soportando los precios, pero ni siquiera la espectacular caída previa, como sabe Rocío, ha logrado provocar rebotes en el sectorial en general y en Stellantis este día en particular, ¿no? Si con todo lo que lleva de castigo Stellantis pierde el soporte, aquí sí que podríamos asistir, yo creo, a un proceso bajista de catastróficas consecuencias. Pintan bastos para Stellantis y yo estaría totalmente alejada desde la mesa de Black Bear, es nuestro consejo.
Hoy tenemos muy buen comportamiento en Tallow Oil en Reino Unido, está repuntando más de un 10%. ¿Escenario para esta compañía ligada al crudo?
Bueno, como decías, no llama la atención esa subida de en torno al 10%, pero también es cierto que está recuperando precios tras las fuertes caídas precedentes. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De momento, pues un movimiento en V, como sabéis, que deja los precios en el mismo escenario en el que viene cotizando a largo plazo. Esto en el gráfico lo veréis súper claro. Que no es otro que una tendencia bajista secular, ¿no? Es cierto que Tullow Oil tiene unas excelentes reservas petrolíferas en África, pero igualmente es cierto que el riesgo país, como te diría Rocío, pues hace constantemente mella en la cotización, ¿no? Pues la inseguridad jurídica que nos provoca a los inversores y las constantes revisiones a la baja en su producción. Así que de momento nosotros, por más que haya subido mucho, vamos a estar al tanto.
Essilor Lusótica es noticia esta jornada porque ha anunciado la compra de Pulse Audition. ¿Cómo está la compañía por técnico?
Impecable, la verdad es impecable el comportamiento de la francesa, ¿no? A pesar del CAC, vuelvo a repetir, ¿no? Sin duda yo creo que es uno de los valores más relevantes del mercado francés en estos momentos, con una tendencia cotista inapelable, ¿no? De momento lo lógico yo creo que es pensar que la tendencia alcista va a prevalecer, por lo que nuestra recomendación en este caso sería la de mantener si estáis dentro o comprar en retrocesos, eso sí, para los oyentes.
Ahold es noticia, ha finalizado la adquisición de la compañía minorista rumana Profirum Food por 1.300 millones de euros. Escenario técnico ahora mismo para Ahold, la holandesa.
La verdad es que paso a paso la vemos como sigue escalando en una tendencia alcista que sigue marcando el ritmo del supermercado holandés, que la verdad está muy bien, ¿no? En este caso hemos visto que tras la corrección previa, como veis en gráfico, podríamos incorporarnos a la tendencia de Ahold con un stop, eso sí, en la zona de los 30 euros. Es otro de los valores europeos, se diría Rocío, que sigue manteniendo la tendencia y que nos gusta. Así que le vamos a echar el ojo durante estas jornadas a ver qué tal.
¿Y algún otro título interesante ahora mismo para este arranque del nuevo ejercicio?
Pues Airbus tenemos, es una opción interesante, la verdad, lo estábamos justo hablando hoy en el Morning Meeting. Yo creo que el fabricante, como sabéis, de aeronaves sigue marcando una intratable tendencia alcista, está manteniendo a corto plazo el ritmo con una pausa saludable de las que nos gusta ver para incorporarnos, ¿no?, a esa tendencia alcista. Y qué te voy a decir, Rocío, con un stop en los 140, aquí sí podríamos incorporarnos a los precios actuales en un movimiento de operativa táctica. Eso sí, vamos a entrar tácticos en Airbus y es la primera operación que vamos a desencadenar este 2025.
Gisela Turassini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío. Un abrazo.
Capital Radio. 10 años contigo.
Vida. Riesgo. cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nos vamos a enfrentar a la crisis de Israel, los problemas entre Rusia y Ucrania y la inflación, que es un desastre para nuestro país. Donald Trump, en las declaraciones a la prensa durante las celebraciones de Año Nuevo en Mar-a-Lago. Alexis Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
Feliz año, Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, y arrancamos esta sección este año escuchando justo esto, una furtiva lágrima.
Sí, bueno, en este principio de año quiero hacerle un pequeño homenaje a un tenor español que fue muy conocido en la segunda mitad del siglo XIX, que llegó a ser uno de los tenores más importantes del mundo. Y un poco es un homenaje a esa escuela española de canto que ha dado tantos grandes tenores, Plácido Domingo, de Carrera, Alfredo Kraus, incluso hasta la propia Montserrat Caballé, Teresa Berganza, e incluso a través de Elvira de Hidalgo, pues María Calas. María Calas fue alumna de la Escuela Española de Canto creada por Manuel García, del compositor y cantante sevillano del que hemos hablado muchísimo tiempo. Y lo hago porque Julián Gayarre nació un 9 de enero de 1844, prácticamente dentro de una semana. Hubiera cumplido algo más de casi 180 años. Obviamente no podría llegar a durar tanto. Pero he querido resumir un poco su vida en dos grandes obras. La primera de ellas es esta, El Elixir de Amor, puesto que de Gayarre se han hecho dos películas en España, una protagonizada por Alfredo Kraus, extracto que estamos escuchando, y otra que se filmó en los años 50, finales de los 50, y otra que se hizo a finales de los 80, protagonizadas por José Carreras. Ambas tienen esta misma escena, una escena en la que Gayarre le informan de la muerte de su madre y tiene que cantar precisamente el elixir de amor y esta aria. Se sobrepone un poco a las circunstancias. Pero realmente lo que me interesa de esta obra es resaltar el papel de Nemorino, el pobre, inocente, chico de pueblo, enamorado de la chica más famosa y más guapa del pueblo, que no le hace ningún caso. Y entonces intenta conseguir la ayuda de Dulcamara, un charlatán que le vende un elixir de amor. La verdad es que viviendo ese elixir de amor, lo único que consigue Nemorino es emborracharse, puesto que realmente no es ningún elixir, sencillamente es un vino muy malo, pero le da valor para enfrentarse un poco a Amina, esa chica a la que está enamorada, que tampoco le hace caso. Pero como al final los tramposos siempre acaban teniendo suerte, y no sé por qué, Nemorino hereda de su tío toda una inmensa fortuna. Y ese es el verdadero elixir de amor, porque a partir de ese momento todas las chicas del pueblo, incluida Amina, van detrás de él. Por lo tanto, de alguna manera, es el dinero el que mueve prácticamente el mundo en todas partes, y lo peor de todo es que Nemorino sigue pensando que es ese vino peleón el que le ha hecho convencer a Amina de que él es su amado. Por tanto, de alguna manera es como si los tramposos al final acabaran teniendo suerte.
Bueno, hemos arrancado este ejercicio 2025, llevamos apenas dos jornadas bursátiles, y lo cierto que lo que hemos cambiado ha sido el año, porque el resto de situaciones siguen ahí, tal cual las dejamos en el 2024, aunque ahora sí nos acercamos más, pues a esa hora de la verdad, ¿no? El día 20 regresa, claro, de facto, Donald Trump, que es algo de lo que venimos hablando desde las elecciones de noviembre en Estados Unidos, de los posibles efectos que pueda tener, sobre todo en las futuras decisiones de la Reserva Federal, ¿no?
Sí, yo creo que Donald Trump prácticamente al día siguiente de las elecciones, ese 9 de noviembre, prácticamente ha estado con mando en plaza, aunque realmente no será hasta el día 20 cuando él directamente sea presidente y por lo tanto ya tome unas decisiones, pero desde luego cualquier cosa que salía de su boca prácticamente era considerado por el mercado como algo importante y a tener en cuenta. Ahí está, incluso fíjese esas declaraciones que hemos resaltado al principio, prácticamente habla de temas que el mercado no está hablando, habla de la crisis de Israel, habla de Rusia y Ucrania, un elemento muy importante para lo que pueda significar en Europa, ven qué realmente se queda en eso, en qué se queda todo eso y qué repercusiones va a tener en Europa, si eso va a mejorar la situación de Europa, una Europa que está en una situación muy complicada, y desde luego el tema de la inflación, que como él muy bien dice, es un desastre no solo para su país, sino para todo el mundo. Lucha contra la cual los bancos centrales prácticamente han fracasado estrepitosamente y de alguna manera han comprometido incluso hasta su propia credibilidad. Uno de los grandes temas que vamos a tener a lo largo del año 2025 yo creo va a ser una lucha entre Donald Trump y Powell, no solo por el hecho de que Donald Trump crea o quiera tipos de interés más bajos, incluso un dólar más bajo, y se encuentre con un Powell que ahora mismo esté preocupado por los problemas inflacionarios y no vaya a bajar los tipos de interés y de alguna manera está empujando al dólar al alza, puesto que nada más empezarse el año ya hemos tenido ya prácticamente el gran ganador de los mercados en este momento. Un dólar imparable que sube contra prácticamente todo, el índice dólar está ya por encima de los 109 y estamos prácticamente por debajo de los 103, a casi a dos pipos directamente de la paridad, algo que a lo largo de los próximos meses yo creo que volveremos a intentar e incluso no me extrañaría, salvo que cambiara la situación en este tema de Ucrania, que se profundizara muy por debajo de la paridad.
Bueno, ese es precisamente un asunto del que la mayoría de gestoras habla en este arranque del ejercicio, ¿no? Se da por hecha, como mínimo, esa paridad entre el euro-dólar. Claro, esto tiene sus efectos, por un lado negativos y por otro positivos, ¿no? Pensándolo, claro. Por ejemplo, desde aquí, desde la óptica de Europa, a Alemania, que es exportadora, no le viene mal.
Bueno, al final, como en economía, siempre hay cosas que te favorecen y cosas que no te favorecen. Cualquier movimiento tiene sus ganadores y sus perdedores. Y desde luego, obviamente, los exportadores con un euro que se debilite van a tener mayores ventajas, sobre todo de cara a lo que pueda hacer los aranceles. Yo creo que esa es un poco la estrategia que en este momento, por ejemplo, esté llevando un país como China, que de alguna manera tiene un mayor control sobre su tipo de cambio que lo que pueda tener Europa, tiene una inflación bastante más controlada y por lo tanto que se deprecie su tipo de cambio, que es el efecto negativo que va a tener en estos países que se deprecian, que es un aumento de la inflación, le preocupará menos y a la vez tendrá una cierta ventaja. Los aranceles con respecto a sus productos en Estados Unidos subirán, pero si su tipo de cambio obviamente se debilita, pues de alguna manera los compensa. Cosa que yo creo que en Europa no es tanto así. Yo creo que en Europa están bastante más preocupados por el tema de la inflación. La inflación no está controlada. La inflación, esta semana hemos tenido el dato de IPC de España y prácticamente ha sido bastante negativo. Se nos ha ido al 2,8% y la subyacente también ha subido al 2,6%, con lo cual de alguna manera nos viene a decir que ha sido prematuro toda esta bajada de tipos de interés por parte de los banqueros centrales. Yo creo que va a ser un problema muy importante para Europa en ese control de la inflación, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad económica se está desacelerando y lo que menos necesita en este momento la Europa es tener dificultades para continuar bajando los tipos de interés.
Bueno, en Europa estamos nosotros también, que venimos publicando pues algunos datos macro interesantes y que muestran fortaleza, ¿no? Hoy mismo hemos tenido uno, hemos tenido el dato de creación de empleo de todo el último ejercicio de 2024. ¿Qué le parece ese dato? ¿Qué le parece también, pues, el PMI lo conocíamos en la eurozona en la última jornada y se veía muy clara, pues, esa diferencia entre los antaño países core europeos con lo que está haciendo, pues, un país como el nuestro, ¿no?
Claro, claro. No, España prácticamente casi se está alejando o teniendo una fuerte diferencia con respecto a lo que puede ser Alemania y Francia, sobre todo, que se está convirtiendo ahora mismo en el centro de los problemas. Alemania y Francia apenas crecen. De alguna manera sus PMI, su sector manufacturero y de servicios están muy debilitados y en España, sin embargo, hemos tenido dato de empleo bastante bueno, aunque el número de parados ha caído menos de lo que se esperaba, que se esperaban alrededor de unos 45.000, ha sido apenas 25.300, pero eso significa poner la tasa de paro, perdón, el número de parados en 2.560.000 aproximadamente, que es la cifra más baja de diciembre del año 2007. Prácticamente ha sido el sector servicios el que ha creado prácticamente casi el 90% de esos empleos y sobre todo lo más importante es ese casi medio millón de afiliados más que hemos tenido en este año y los 147.000 parados menos. De alguna manera nos viene a decir que España está un poco al margen de lo que está sucediendo en el centro de Europa y como usted muy bien dice, el sector manufacturero muestra una clarísima divergencia con respecto a Alemania, que está en 42,5, en Italia está en 46,2, en Francia en 41,9, llevan muchos meses por debajo de 50 y en contracción, mientras que el español aumentó a 53,3 desde los 53,1 del mes anterior y además se sitúa prácticamente a muy pocos puntos el máximo de los últimos 32 meses que se alcanzó en octubre pasado. Llevamos ya 11 meses consecutivos en zona de expansión, lo cual viene a decir que el sector manufacturero español, que está mucho mejor que el resto de Europa y por lo tanto se consagra esa divergencia entre lo que es España y el resto de países principales dentro de la Unión Europea.
Habla de divergencia y también hay mucha divergencia entre lo que dicen estos grandes números macro españoles y lo que palpa la gente, ¿no?
Bueno, eso es así, bien, ha venido siendo durante bastante tiempo. Al final, las estadísticas agregan y realmente la realidad de mucha gente es una realidad casi particular y no generalizada. Desde luego, el gran problema que hay detrás de toda esta situación es el hecho de que tenemos un gasto público muy alto, una deuda que crece. Afortunadamente, nosotros en este momento estamos creciendo más que la deuda y, por lo tanto, el ratio deuda de deuda sobre PIB se está reduciendo, pero tenemos un problema de inflación muy fuerte. Desde luego, ese indicador de tasa interanual no está explicando realmente lo que está pasando con los precios. Los precios prácticamente han aumentado más de un 20% desde la crisis de Ucrania y prácticamente si admitiéramos esa regla absurda del 2% de crecimiento de los precios como meta de crecimiento de los precios, que debería ser cero, estabilidad de precios debería ser cero, si creciera un 2% tendría que haber crecido un 9%. Y sin embargo, acumulativamente hemos crecido más de un 20%. Esa pérdida de poder adquisitivo es la que realmente está dañando los buenos datos que de otro lado se están dando. Es decir, tenemos más empleo, tenemos mayor crecimiento, pero desde luego lo que tenemos es una pérdida importante del poder adquisitivo. Y como al final la población lo que mide es su capacidad de consumo después de cobrar su salario o tener sus ingresos, realmente lo que se están dando cuenta de que siguen cobrando, pero siguen pudiendo comprar menos cosas de las que realmente podían comprar antes. Y eso sí que es una muy mala noticia y por lo tanto de alguna manera nos viene a decir que eso que estaba diciendo Donald Trump al principio de la inflación no solo es un gran problema para Estados Unidos, es un gran problema para todo Occidente, que lo hemos encubierto detrás de numeritos interanuales.
Es la última esperanza para el país, que se tambalea al borde de su colapso económico y cultural. Elon Musk, el hombre de confianza del presidente electo de Estados Unidos, en referencia a Alternativa para Alemania, en plena campaña electoral para los comicios generales del 23 de febrero en ese país. Y ahora los pescadores de perlas, Alexis.
Esta es otra ópera importante en la historia de Julián Gayarre. Es importante por todo que prácticamente en diciembre de 1889 fue contratado por el Teatro Real para cantar precisamente esta ópera. Y eso que se encontraba enfermo, tenía una bronconeumonía gripal, una enfermedad que en aquel momento se mató a muchísima gente. Salió a escena, pero en un determinado momento pues su voz se quebró y tuvo un desfallecimiento. La verdad es que la ópera no la acabó y prácticamente unos días más tarde, justo un 2 de enero, ayer hicieron 134 años de esa fecha, moría Julián Gayarre en Madrid cuando prácticamente le daban 7 días para cumplir los 46 años. Y otra de las razones por la cual también resalto este área, no solo por esta situación tan curiosa en la vida de Gayarre, sino por el hecho de que es un área que es curioso porque viene en el acto primero, dos amigos están enamorados de la misma mujer, cantan un dúo en donde se comprometen a no pelearse por esa mujer, pero una vez esta mujer aparece, Nadir canta este aria en donde prácticamente casi rompe el compromiso que hacía unos minutos que había tenido prácticamente con su amigo y va detrás de ella. Este es el lío un poco de toda la ópera. Un compromiso de dos amigos por no luchar por una mujer, pero que dura prácticamente apenas unos segundos. Creo que al final es lo que vamos a tener prácticamente por todos los políticos que hemos tenido ahora. Un compromiso que se rompe prácticamente nada más comprometerse a ellos. Y ese va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener a lo largo del año 2025.
Alexis Ortega, analista independiente, un placer como siempre. Gracias, muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.